Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Fundación Barceló dicta las carreras de Medicina, Psicología, modalidad presencial y a distancia, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición, modalidad presencial y a distancia, Enfermería a distancia, Instrumentación quirúrgica y Análisis clínicos. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar.
Jóvenes en Acción. Un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Vota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción y con la alegría, la emoción que tenemos un programa espectacular, con mucha emoción, con muchos recuerdos, con muchas vivencias, pero también con esta esperanza que da la juventud, que realmente tanto en Argentina o cuando van a distintos países ponen su granito de arena, cada uno desde su lugar. Y este programa que está celebrando los 26 años en el aire nos llena de alegría, nos llena de emoción, porque han pasado y han marcado a tantos jóvenes, hemos dejado tantas huellas. Pero a veces lo que me pasa, que yo soy la fundadora de este programa con el apoyo de mi madre Carmen de Estrada, no sabemos qué impacto real tuvo en la vida de cada uno de los jóvenes. Y a veces la vida nos da esa alegría de reencontrarnos con algunos y de ver qué impacto tuvo y cómo transformó este paso por Jóvenes en Acción, por Radio Cultura, ahí cuando eran muy jóvenes. Y uno de ellos es Marcos Estupenengo, que hoy le tenemos como invitado exclusivo en nuestro programa. Es un talentoso periodista argentino que ha llevado sus coberturas más allá de las fronteras y descubrió su pasión por el periodismo en Jóvenes en Acción cuando era alumno secundario. Con sus 16, 17 años pasó por acá, estuvo a cargo de la producción, de la conducción, frente al micrófono, saliendo en vivo desde los estudios viejos que teníamos en Radio Cultura. Y allí, bueno, algo pasó, pero queremos aprovechar para charlar con él, que también transmita al resto de los jóvenes que están acá en vivo y en los estudios, por un lado, y otros por Zoom, que se van sumando sus experiencias de vida, no solamente a recordar cómo fue su historia y su paso primero por la radio, sino también, bueno, qué cosas les puede transmitir, qué consejos, y los jóvenes seguramente van a hacerle varias preguntas. Así que vamos ya a darle la bienvenida, y después acá el resto de los chicos que están van a presentarse cada uno cuando pidan la palabra y le hagan las preguntas. Pero ya quiero estar dialogando, porque además estamos en vivo por YouTube haciendo streaming. Una maravilla, realmente hoy estamos de estreno, y justo este estreno del streaming por YouTube se da con nada más y nada menos que Marcos Estupenengo, que de Estados Unidos sale al aire aquí en Jóvenes en Acción Radio Cultura. ¿Cómo estás, Marcos? ¡Qué alegría!
Hola, Carmen, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Me ves bien?
Sí, ¿todo funciona? Se te ve perfecto. Bueno, la maravilla de la tecnología, esto del Zoom que nos permite poder conectarnos, poder verte y poder dialogar, ¿no? Realmente me emociona muchísimo reencontrarnos y me imagino que para vos también. Ya algo te presenté para los oyentes, para que puedan llegar a conocerte, pero bueno, contame vos qué sentís ahora también estando participando nuevamente en Jóvenes en Acción aquí en Radio Cultura.
Lo que más me emociona es que no dijiste hace cuántos años, lo cual es un beneficio porque no va a revelar la edad, pero digamos que son unos cuantos años, ya ese viejo estudio ahí era un subsuelo.
En si Bernardo Irigoyen, al 900, ahí cerca de la UADE, y sí, era en el subsuelo, ahí estuvimos desde 1997 hasta el 2015, así que muchos años. Y después
en ese periodo participé, no digamos en qué margen, pero sí, estuve en ese periodo. Yo estoy casi seguro que estuve 2, si no 3 años en el programa.
Mirá.
Y nada, fue fantástico para mí, que yo ya sabía que quería ser periodista y que me encantaba el periodismo, que era mi vocación. Era el director de la revista del colegio. Una revista del colegio, iba al champañar, ¿no? Una revista del colegio que, me permitía tener, digámoslo de esta forma, un montón de poder. Y cuando dijeron que había un programa de radio, dije, bueno, tengo que ir yo. O sea, no, es que ya elegimos a los que van a dar. Y entonces dije, no, si estoy a cargo de la revista y de las caricaturas, que era la sección que todos los profesores temían. Así que ahí usé mi ingenio para ser uno de los elegidos que pude ir al programa. Y fue fantástico, y honestamente fue la única experiencia que tuve en radio, porque nunca trabajé en radio después de haber estado en Jóvenes en Acción, pero una experiencia periodística esencial, si tengo que definirla con una palabra clara.
Mira vos. Bueno, para que los oyentes comprendan, este programa comenzó en 1997 dándoles un espacio a grupos de alumnos de colegios secundarios para que hagan todo el trabajo de producción, de investigación, de elegir un tema y después salir al aire durante 20 minutos siendo los protagonistas, siendo los conductores del espacio, los dueños. Yo estaba al lado, pero no intervenía, lo supervisaba en el colegio. Y ese fue el caso de vos, Marcos, ¿no? Con tus compañeros, al aire en vivo, siendo adolescente con 16, 17 años, saliendo al aire como conductor. Aparte, vos eras el conductor del espacio. Eso.
Exacto.
Estabas ahí a cargo.
Y hacíamos de todo. Me acuerdo que había algunos que eran un poco más, propensos a hablar y estaban ahí opinando, conduciendo. Después los más tímidos estaban atendiendo el teléfono. Llamaba un montón de gente, ¿no? Paraba de sonar el teléfono cuando la gente llamaba para dejar mensajes. Así que sí, memorias muy, muy lindas de esa época, y que estoy seguro que no debo ser el único que le interesaba el periodismo y que pasó por ahí, después siguió en la misma carrera. Mis compañeros que me acuerdo, digo, algunos no siguieron periodismo, o la mayoría, pero cosas similares, donde tenían que hablar, oratoria, abogados, relaciones públicas. Por lo tanto, si no fue periodismo para algunos, fue un apoyo en una carrera similar o relacionada.
Qué maravilla. Bueno, la verdad que es mucha emoción, ¿no? Y sobre todo que haya dejado una huella positiva. A veces me preguntan, bueno, ¿por qué seguís acá con este programa de Jóvenes en Acción? Luego de 26 años, habiendo impactado en más de 20.000 jóvenes y adolescentes, y es porque algo bueno pasa, ¿no? Para que entiendas, Marcos, la diferencia es que ahora tenemos como un mix, donde tenemos alumnos secundarios que participan en el programa con la misma modalidad, Otras mesas redondas con invitados exclusivos. Con hace poco vino el presidente de Google Argentina, Víctor Valle, un gran hombre.
¿Con quién? Mirá lo que es la vida. Ahí nos reconectamos porque, contémosle a la gente, nos encontramos por Recoleta, que yo estaba justo en Buenos Aires paseando, y nos encontramos con Carmen ahí, cambiamos rápido el teléfono, y después, cuando entrevistaste a Víctor, claro, escribí porque creo que el único trabajo que tuve que no fue periodístico es que unos dos años estuve trabajando en Google, y con Víctor, él estaba en la parte de finanzas en esa época, éramos de los primeros empleados que tuvo Google en Argentina. Creo que en esa época éramos, no sé, 20, como
sí,
muchos.
Él fue el primer empleado.
Sí. Él fue el empleado número uno. Sí, empleado legajo número uno. Y yo habré llegado, no sé, número 20, pero fuimos esa primera camada que teníamos unas oficinas alquiladas ahí por la zona de Catalinas. Y después llegó la oficina más grande, que son, no sé, cientos de personas ahora. Pero sí, apenas vi, me puse bastante contento porque dije, uy, mira, Víctor, no sabía si había pasado por el programa, pero que lo hayan entrevistado fue importante, porque aparte es una persona genial. Víctor es, la verdad, uno de los líderes del mundo tecnológico que tenemos en Buenos Aires. Es un orgullo que lo hayan podido entrevistar.
Totalmente. Bueno, entonces la modalidad que innovamos a partir del 2012 fue hacer estas mesas redondas donde muchos jóvenes, estudiantes universitarios o jóvenes ya profesionales, pudieran dialogar con personas que invitamos especialmente, como Víctor Valle, que te decía, el presidente de Google, como el CEO de Unilever, de Toyota, de un montón de empresas, de Toyota no, de vinieron de Citroën, de también de General Motors, de Peugeot, de un montón de marcas, de empresas. Nos falta el Toyota, así que está pendiente. Y entonces empezamos a hacer muchas actividades de cine, debate, capacitaciones en oratoria, voluntariado. Se convirtió como si fuese una fundación, una ONG, Jóvenes en Acción. Pero la verdad que la idea es generar un puente en donde los jóvenes puedan dialogar con algunos que ya tienen experiencia. Vos ya tenés unos años bastante de experiencia, aunque estás frisado con el tiempo acá, realmente. Y sé que varios jóvenes de acá quieren hacerte preguntas, algunos que también se suman por Zoom. Pero bueno, vamos a volar.
Yo no voy a poder con mi ingenio, Carmen, porque ustedes están por venir con elecciones y jóvenes, y es que ahora los jóvenes pueden votar. Así que capaz me tiento y hago alguna pregunta también.
Bueno, veremos. Igualmente el programa es apartidario, damos en ese sentido.
No, por supuesto, pero
a que siempre
me imagino para este domingo va a ser un día especial para todos los que... Es 16 años, ¿no?, en Argentina.
Sí, es 16 años. Sí, 16 años. Igual yo siendo joven, lo único que quiero es que por mi bien mental que se acabe todo.
Me imagino. O sea,
gane quien gane, por favor, que se acabe todo.
Que empecemos una nueva etapa, claro, y mejor, porque lo que está pasando es complicado.
Hubo primaria y ahora balotaje, o sea, es la tercera vez que se vota.
Sí, sí, así que ha sido como muy desgastante. Bueno. Y bueno, lo que realmente necesita Argentina son soluciones, porque los problemas que estamos teniendo son muchos, una gran pobreza, una gran inflación, y nosotros vemos que muchos jóvenes no están teniendo oportunidades, así que esperemos que este cambio sea para bien, ¿no? Realmente.
Bueno, pero bueno, confiemos que cual sea el resultado, esperemos va a ser para mejor, seguro. Ponemos la energía ahí.
Esperemos que sí. Bueno, volamos a los 18 años. ¿Elegiste la carrera entonces? Y después, ¿qué pasó para que los jóvenes que están estudiando también puedan comprender un poco cómo fue tu recorrido? Porque no fue de un día para el
absolutamente
otro, a donde hoy estás.
Bueno, la carrera de periodismo tiene algo muy particular, que para aquellos que ya sabíamos que queríamos ser periodistas, era muy fácil identificar quién eligió periodismo porque le apasionaba el periodismo y le gustaba, o porque no había sabido qué elegir. Viste que hay algunas carreras: psicología, periodismo, abogacía. Hay un dicho: serás lo que debes hacer o serás abogado. Hay algunas carreras que tienen un poco de tendencia que la gente, si no está segura, bueno, dice, bueno, voy por ahí. Periodismo deportivo es una que hay mucho de eso también. Lo primero que me llamó la atención es que cuando inicié la carrera me di cuenta enseguida quiénes realmente les interesaba y les gustaba el periodismo y quiénes no. Y una de las cosas que recuerdo patente que fue clave en que pudiera avanzar en la carrera fue haber hecho pasantías durante la universidad. Mi primera pasantía, no se rían porque era un trabajo muy demandante, fue en el programa de Lita de Lázari, que Lita de Lázari ya develé mi edad con eso, Carmen, lamentablemente.
La conocí, Anita, una genia, unas no pilas tenía.
Ni siquiera la van a conocer, eso es lo más terrible. El Dito de Láser, una sino que hace un programa en la televisión pública, sí, y después en canales privados de protección al consumidor. No sé si es la mejor manera de definirlo.
Sí, defendía a los consumidores, cualquier problema ella saltaba...
Exacto, Lita en Familia se llamaba. Entonces hacía las notas en exteriores. Les voy a contar una anécdota. Yo hacía unas notas que eran aburridísimas. Una vez, para hablar una nota de la defensa del consumidor del correo, era una nota de 8 minutos, la presenta Lita. Cuando termina la nota, vuelven al piso, el programa era en vivo, y Lita se había dormido. Se había dormido con mi nota. Así que imagínense lo exitoso que era en la televisión en esa época. Después de esa pasantía exitosísima con Lita, hice una pasantía en Disney. Disney en ese momento tenía las oficinas en Olivos, así que terminaba la facultad y me iba volando en auto a las oficinas de Disney. Estuve unos 6 meses en Disney y después me pasaron a otra pasantía dentro de Disney en ESPN. Si hay una persona que no le interesa el deporte, que no sabe nada de fútbol, que le aburre el deporte, soy yo. Estaba feliz en Disney, me pasaron a ESPN, pero lo que aprendí fue excepcional. Primero, porque no sabía nada de deportes, y segundo, porque entré en la página de internet. Ahora, claro, es más importante tal vez ESPN.com o CNN.com que el propio canal de televisión. No, en esa época ESPN estábamos en el subsuelo, el sitio de internet no le importaba a nadie, éramos como un grupo de locos que ponían cosas en la web, y fue fundamental porque para mí la realidad hoy del periodismo y de la comunicación, ya sea para un canal de televisión, una radio, miren, ahora estamos en YouTube conectados por Zoom, pasa a través de internet. Entonces fue una experiencia realmente excepcional porque eran los principios de internet y el inicio. No existía el iPhone en esa época, imagínense los años que estoy hablando. Después de ESPN me llegó una oferta para trabajar en C5N con Daniel Haddad cuando estaba lanzando el canal. Otra experiencia espectacular porque fue un canal desde cero, donde yo cada vez que hablo con Daniel recrimino que me mandaba los móviles de River, también yo sin saber nada de deportes, y bueno, después de esos móviles que me tenía que aguantar en River, me llegó una oferta para irme a trabajar a Google, y ahí es donde fui a trabajar con Víctor Valle en YouTube. Como yo venía a trabajar en la parte de video de ESPN, estuve en YouTube esos 2 años, y en un momento, es un trabajo más corporativo, no era tan cercano al periodismo, me llegó una oferta de CNN para ir de corresponsal a Chile, y dije absolutamente. En Google me querían matar, pero dije, esta es una oportunidad única, y me fui a Chile. Después volví a Argentina a C5N, después de hacer algunas coberturas en Chile, como los mineros y el terremoto, donde también trabajaba para los afiliados de CNN. CNN tiene afiliados por todo el mundo, y yo hacía notas también para, o móviles en vivo para esos afiliados. Después rápidamente volví a C5N, me fui a Estados Unidos de corresponsal, trabajé de corresponsal también para Fox News, internacional, en coberturas internacionales. Después me volví a trabajar con Daniel Haddad en Infobae, me tocó abrir las oficinas internacionales en México, donde Infobae ahora está primero, en Colombia, donde está entre los 5 primeros, en Perú, donde está segundo, tercero, y la última que abrimos fue España. Así que básicamente eso es un trayecto rápido de lo que hice en los últimos años.
Marcos,
presentate, Agustín.
Agustín Sayer te habla, estudiante de periodismo en la Universidad Católica Argentina. Vos mencionaste recién que en su momento nadie le importaba ESPN.com y que con el tiempo se le fue dando más importancia a las páginas
web.
No me
vas a revelar el año, te
claro.
Contesto lo que sea.
No te voy a preguntar por el año. Mi pregunta es, ¿qué tan por encima te pasó ese periodo de adaptación? O sea, ¿cuándo fue el momento que parpadeaste y dijiste, pará, ahora ya los canales no importan tanto como ahora?
Bueno, yo creo que en el tiempo que estuve en ESPN, era el inicio de ESPN.com y de ESPNDeportes.com, todavía no tenía relevancia, honestamente. Era un canal que se estaba abriendo y que era importante, pero no tenía demasiada relevancia. Incluso cuando yo llego a C5N, tampoco la web era tan importante. YouTube estaba en sus primeros pasos en la parte internacional. Yo creo que cuando volví de CNN a C5N, ahí me parece que ya internet tenía una importancia más importante, las redes sociales tenían una importancia también mayor, estaba en auge Twitter en esa época. Sí, digamos que realmente cuando estaba en ESPN no, pero el trabajo que se hizo en esa época fue fundamental, porque fue la base con la que se construyó todo la plataforma de publicación. Allí se construyó cómo era y se identificó cómo era el consumo de los usuarios, cuáles eran los materiales que más consumían, los videos, el texto. Los podcasts ni existían en esa época, pero también se descubrió algo que era no simplemente cortar segmentos de lo que había pasado en la tele y subirlos, sino crear segmentos especiales para la web. Eso recién se empezó a hacer en esa época que yo estaba ahí. Así que era una época de transformación, pero yo creo que la transformación más fuerte llegó unos 5 o 6 años después.
¿Y cuándo fue tu primera experiencia, o sea, tu primera experiencia en un sitio web, con el sitio web siendo más importante? ¿Cuál fue?
Infobae, sin duda. Cuando entré en Infobae tenía gran parte de su tráfico en Argentina. Y a mí se me ocurrió la idea de, bueno, ¿por qué no se expande esto un poco? Tenían alguna iniciativa que habían empezado en Estados Unidos, y me acerqué con la idea a Daniel Haddad, y Daniel Haddad es más visionario que todos nosotros juntos, y enseguida entendió la idea. Me subió a un avión y me dijo, bueno, anda a abrir la oficina. Me dio vía libre para contratar al equipo. Los primeros en Infobae México fueron 8 personas, pero para que ustedes se den la idea de dimensión, es como si el diario El Universal de México o el diario El País llega a Argentina y empieza a competir con La Nación y con Clarín, que son multimedios gigantes. Bueno, los mismos multimedios existen en México: Universal, Milenio, Televisa, Grupo Azteca. E Infobae llegó muy chiquitito, con 8 personas, ahora deben ser 30, 40, y en muy pocos meses de trabajo llegamos al top 5. Y hoy en día, Infobae es el medio número 1 en español en México, por arriba del Universal, de Milenio, de los diarios históricos de México, que tienen 300, 400, 500 personas contratadas, y nosotros con un grupo muy chico llegamos al primer lugar, lo cual eso es un orgullo enorme, y ahí sí es la demostración de que Internet está abarcando a todo el resto de los medios. Y el ejemplo que les daba antes, CNN tiene más consumidores, ya no lo podemos llamar ni siquiera audiencia o televidentes, tiene más usuarios en la versión digital que en la versión de televisión.
Marcos, ¿qué tal? Acá te habla Candelaria, tengo 22 años, alumna de abogacía y de la licenciatura en gestión ambiental. La verdad que es impresionante todo lo que estás contando, y lo haces sonar como si simplemente fueras un superhumano y ya naciste así con todos estos dones, y no como si se tratase de alguien que estuvo horas y horas y horas de trabajo duro, de esfuerzo, de sacrificio. El tema de hoy era justamente cómo encontrar nuestra vocación siendo jóvenes. ¿Qué es aquello que nadie te cuenta de lo que vos elegiste para vivir? De eso que a la luz de las cámaras suena como una vida soñada o algo simplemente despampanante. ¿Qué es lo difícil? ¿Qué es lo que nadie nos cuenta? Y justamente, ¿qué le recomendarías a alguien que quiera elegir esta carrera, o qué le dirías que tenga en cuenta?
Carmen, no me avisó que había gente de otras carreras, y yo hice el chiste de los abogados y los psicólogos.
Bueno, yo te dije que iba a haber distinta, te olvidaste. De tanto trabajo te olvidaste, pero de distintas carreras. Mira, tenemos un ingeniero, casi un ingeniero informático, y que además es piloto también. De ese tema después te va a preguntar algo.
Bueno, mira, te cuento. El camino no es fácil, sin duda. Cuando, por ejemplo, yo empecé en C5N, me tocaba. Era una persona que no tenía universitario recibido de la UCA, que había vivido siempre en Capital, que no tenía mucha calle, por decirlo simple y llano. Me tocaban móviles, yo empezaba a las 4 de la mañana y trabajaba los fines de semana también. Me tocaban móviles en, no sé, el Indoamericano, cuando estaban los terrenos tomados, tiroteos, manifestaciones, gases lacrimógenos, todo lo que te puedas imaginar que pasa en la calle. La barra brava de River, que venía no muy feliz a recibirnos cuando estábamos ahí a la salida de los partidos. Ese es un ejemplo de algo que es difícil. U otro ejemplo, yo tenía un compromiso laboral con CNN en Estados Unidos de lunes a viernes en Nueva York. Y tenía un compromiso los fines de semana en Infobae para hacer el noticiero. Y era más fácil volarme que usar satélite. Entonces yo volaba todos los viernes a la noche a Buenos Aires, 10 horas desde Nueva York. Hacía 6 horas de noticiero el sábado, 6 horas de noticiero el domingo. Y me volví a Nueva York el domingo para llegar a trabajar el lunes a la mañana. Eso lo hice durante creo que 2 o 3 años. O sea, 7 días de trabajo corrido. Sin dudas, sobre todo para periodismo, lo más difícil, pero también lo que más te ayuda es el volumen, la cantidad de trabajo y lo que estés dispuesto a hacer, sobre todo durante los primeros años. Y qué bueno que hay ingenieros ahí, porque gran parte del periodismo ahora no es solo salir y hacer preguntas correctas, investigar, tener fuentes, que eso es lo histórico del periodismo. Hoy el periodismo también es el big data, es la inteligencia artificial, es la ingeniería, los desarrolladores, un montón de gente que está para apoyar el periodismo. Entonces, los periodistas de hoy en día, ya sean de televisión, de radio, pero especialmente los que trabajan con transmisiones por internet, tienen un montón de gente de soporte que tal vez antes eran el iluminador, el sonidista, el camarógrafo. Esas cuestiones ahora están automatizadas y es mucho más profesional y mucho más influyente lo que hace esta gente que nos está dando soporte, porque está diciendo, bueno, ojo que estos temas son los del momento, preguntemos por acá. Ojo que a tal hora cuando hablamos de tal cosa, la audiencia no se enganchó tanto con lo que estábamos diciendo. El feedback instantáneo, todas esas cuestiones que antes no existían, salvo que estuviéramos ahí en la radio recibiendo los mensajes de la gente que llamaba, pero podías recibir tanta cantidad por minuto. Ahora, todo eso es instantáneo gracias a la tecnología, y para mí la gente que es apasionada del periodismo y que puede estudiar, además de periodismo, una carrera desarrollada en base a los datos, la inteligencia artificial o la ingeniería y la programación, definitivamente no tengo dudas que el futuro va por ahí.
Excelente, muchas gracias.
Buenísimo. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, pero antes tenemos que recordarles a los oyentes, hablando de redes y con tantos seguidores que tienes, Marcos, les recordamos nuestro Instagram, que es jóvenes.enacción, así que para retuitear a esta flor del equipo, que es también del área informática, que nos ayuda en subir historias y todo para poder compartirlo. Y después vamos a seguir charlando con Marcos Estupanengo. Les recuerdo a los que están conectados por Zoom que salen del Zoom, vuelven a entrar, pero seguimos después del tema musical hasta las 21 horas aquí en Radio Cultura desde Buenos Aires con Marcos Estupanengo, que está desde Estados Unidos, este gran periodista, que bueno, que es un lujo tenerlo acá, volverlo a tener aquí en Jóvenes en Acción en Radio Cultura. Así que vamos a escuchar este tema musical, enseguida volvemos.
Missionaries in a foreign field. to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield. My missionary. When I ruled the when I ruled the world.
Hasta las 21 estamos compartiendo Jóvenes en Acción. Un espacio donde los jóvenes se expresan con libertad y responsabilidad, con propuestas concretas para la construcción de un país mejor. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.jovenesenaccion.net. Vas a encontrar información sobre cómo conseguir trabajo, orientación vocacional, solidaridad, reflexiones y mucho más. Podés conectarte con nosotros a través de correodejovenes@yahoo.com.ar.
Tenemos aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura, FM 97.9 MHz. Nos están viendo por YouTube, así que estamos saliendo en streaming, estrenando esta nueva oportunidad. Hablando de tecnología con Marcos Estupenengo, mirá vos, empezamos estrenando hoy esta posibilidad de que nos vean y que vean qué pasa acá en los estudios de Radio Cultura, que estoy rodeada de un montón de jóvenes y otros se suman por YouTube. Ahí la veo a Jenny, a Andrea desde Misiones, Marcos desde La Paz. Así que está haciendo con impacto nacional, Marcos, este programa. ¿Cómo estás? Bueno, retomamos aquí, los orientamos a los oyentes que no estaban escuchando, que se engancharon ahora. Estamos dialogando con Marcos Estupenengo, un gran periodista argentino, un joven periodista argentino, pero que está con una trayectoria que no sé, yo creo que desde los 18 años está trabajando más allá de su carrera. Y que además trascendió las fronteras y está dando lo mejor de él, que yo creo que es lo importante y lo que se pretende en cada profesión, ¿no? Así que, Marcos, continuamos aquí saliendo. Contanos las redes tuyas para que también te puedan estar siguiendo.
Mis redes son problemáticas, Carmen, porque tengo un apellido tan complicado, pero es M. Estupenengo. Ahí me encuentran. Y fíjate lo que es la tecnología, porque yo vivo en Estados Unidos, pero ahora vine a visitar la oficina de Infobae en México, y enfrente del hotel, ya que estamos aprovechando la tecnología, hay un mega incendio que quiero girar la cámara y mostrarles.
Wow.
Digo, para que vean lo que es la tecnología y la y
qué impresión.
Y bueno, lo que nos permiten las cosas nuevas, ¿no? Mostrar un poco lo que está pasando. Así que un poquito de periodismo ahí también para
sí, totalmente.
Para compartirles.
Bueno, ojalá que se pueda apagar rápidamente.
Al final el periodismo está en todos lados, sí. Nunca se va.
Sí.
Exacto. Siempre con el teléfono cargado por las dudas.
Totalmente. Bueno, hablando del periodismo, tenemos acá una estudiante de periodismo que quiere también hacerte una pregunta. Se va a presentar ella, la primera vez que viene acá a Radio Cultura Jóvenes en Acción, así que le damos la bienvenida.
Hola Marcos, ¿cómo estás? Soy Ayelen. En realidad, licenciada en periodismo, en diciembre del año pasado me recibí, así que también de la UCA.
Felicitaciones.
Gracias. Bueno, nos dejaste sin palabras a todos. Impresionante tu trayectoria y tu paso por medios tan reconocidos actualmente. En un análisis FODA, ¿cuáles considerás que fueron tus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas una vez dentro del mercado laboral? O sea, ¿cuáles considerás que fueron esas herramientas que te distinguían del resto?
Yo decir que lo más importante y la recomendación que le doy a todos es estén atentos y alertas a todas las oportunidades que puedan tener. Para los que están estudiando, las oportunidades de pasantía son fundamentales. Y mientras más importante la empresa en la que puedan hacer una pasantía, mejor. ¿Por qué? Porque lamentablemente también una vez cuando uno va a buscar un trabajo, después se fijan, uy, mira, este estuvo en Telefe, este estuvo en América, este estuvo en Infobae. Cualquiera de esos nombres son nombres importantísimos en cada uno de los mercados. Entonces eso es algo súper importante, la perseverancia, estar alerta, insistir, pero más importante es no tener miedo y indagar, investigar, averiguar. Supongamos, cuando yo me enteré que C5N se estaba organizando, volví loco a todo el mundo que pude conectarme. Fíjense que en esa época aparte no existía ni LinkedIn ni nada de esas cosas que tenemos hoy. Se usaba algo que se llama ICQ para lo que era el MSN Messenger, cosas que hoy no existen. Hoy es mucho más fácil, pero cuando se estaba creando C5N, yo hice todo lo posible para contactarme con Daniel Haddad, con los gerentes de esa época, y logré dar con una gran persona que es Patricia Santamarina, que ella me conectó finalmente para la entrevista. Tuvimos la entrevista, le encantó el perfil, básicamente así entré. Pero el siguiente trabajo, no el siguiente porque fue Google, pero el siguiente trabajo CNN fue exactamente igual. Me enteré que CNN estaba buscando un corresponsal en Chile y que además iban a abrir una versión de CNN en Chile, e hice exactamente el mismo camino. Volví loco a todo el mundo, mandé mails, viajé a Chile sin tener ni siquiera una entrevista garantizada. Me subí a un avión, me fui a Chile. Yo sé que a veces las oportunidades no son tan fáciles, pero a veces hay que apostar y arriesgar. Y así es como conseguí el trabajo. En esa época Patricio Hernández, Rolando Santos, que eran los jefes de CNN, me abrieron las puertas así. Y exactamente hice lo mismo, y evidentemente soy una persona persistente e insoportable, con el trabajo en Fox News. Me enteré que Fox News estaba abriendo un canal en español y una versión internacional. Y dije, tengo que estar ahí, quiero verlo, porque eso yo ya estaba en CNN, y dije, tengo que ir al otro lado del mostrador, a la competencia de Fox, de CNN, que Fox. Averigüé quiénes eran los jefes, me contacté con Jorge Metei, que en esa época era el jefe que estaba manejando eso, y fue exactamente el mismo proceso. Después, cuando uno tuvo suerte en un par de trabajos, esto es más fácil, porque uno tiene el currículum Google, C5N, Fox, CNN, bueno, claro. Después las puertas abren mucho más fáciles, pero las primeras puertas, que son las más difíciles de abrir, insistir, no queda otra.
Bien. ¿Y cuál fue tu cobertura más desafiante en todos estos años de, bueno, carrera? ¿Cuál fue tu cobertura más desafiante?
Voy a decir, definitivamente los partidos de River que me mandaban a cubrir en C5N, porque los odiaba. Primero porque no me divertía el fútbol, no me interesaba. Claro, ellos veían, viene de ESPN, lo mandamos a estas cosas de River, pero no me interesaban lo más mínimo, no entendía nada. Y aparte, en una época cuando había problemas de la barra, pasarela, estaba todo mal con el club, Entonces no querían a los medios de comunicación, venían, los escupían, los pateaban.
Perdón que te interrumpa, ¿era el momento que estaba coqueteando con el descenso River?
Honestamente no me acuerdo, pero es probable que sí. Mira, si me decís el año, te puedo decir que voy a revelar el año, pero no sé en qué época fue eso.
Mira vos. Bueno, acá tenemos a Sergio, que es otro de nuestros jóvenes en acción, que tiene otra pregunta para hacerte, pero cambiamos de rubro, porque acá, viste, en Jóvenes en Acción, como te dije, hay de todas las carreras, de todas las realidades, de todas las provincias. Tenemos allí a otros conectados del interior que vamos a ver si llegan a hacerte una pregunta, pero Sergio te va a sorprender.
A ver.
Buenas, Marcos, ¿cómo te va? Te habla Sergio, tengo 27 años, estoy estudiando ingeniería informática, soy piloto. mi idea era ser piloto comercial, pero bueno, nada, las cuestiones de la vida hizo que se me diera vuelta las carreras. Nada, te quería consultar, me comentaron por acá que sos piloto, primero consultarte eso, ¿es verdad?
Bueno, hice algunas horas de vuelo, tengo ahí un certificado precario, pero no soy piloto de los reales pilotos comerciales, no, hice muy poquitas horas. Okay. Y aparte lo mantuve en secreto, porque viste, la gente a veces después es piloto y sabes, me llevas a pasear o algunas horas nada más en un Cessna 172, pero nada, nada loco.
Te entiendo, te super entiendo. Te iba a consultar cómo fue eso, cómo te fuiste para la aviación, ¿no? Yo volvía. Quiero ir para ahí, para ese lado, pero como que me cuesta, ¿viste? Nada, teniendo en cuenta que básicamente de mi carrera tiene que vivir lo otro.
Bueno, la carrera aeronáutica, sobre todo para los pilotos, es una actividad en absoluta demanda en todo el mundo. No sé, puntualmente en Argentina, yo ya me fui hace, no voy a revelar, pero digamos varios años, más de una década. Pero la actividad comercial de los pilotos comerciales, perdón, está en altísima demanda. Aquí en Estados Unidos es impresionante. Imagino que en otros países de Asia, en Europa también. Yo creo que es una actividad que te permite mucha flexibilidad, te permite manejar tus horarios, tu calendario, y tu oficina es arriba del avión, en el flight deck del avión, a más de 10.000, supongo 20.000, 30.000 pies de altura, así que es algo fascinante. Tiene, obviamente, como cualquier carrera, los primeros años, imagino, muy difíciles, porque está todo basado en antigüedad. Entonces, obviamente, los primeros viajes son los peores, le tocan a los más jóvenes, los horarios son los peores, pero bueno, con el tiempo se va mejorando. Lamentablemente, creo que en Argentina el tema aeronáutico no está tan bueno, pero capaz con una proyección internacional me parece algo fascinante. Ahora, como les decía antes, también el tema de sistemas, web developing, desarrolladores informáticos, desarrolladores de aplicaciones, los lenguajes informáticos, React, Python, todas esas cosas no solo son el presente, sino que van a ser los nuevos lenguajes el futuro también. Entonces, las dos cosas son fascinantes, me parece.
Totalmente. La verdad que, nada, yo hoy en día estaba buscando laburo fuera, y algo que hay que mencionar es que es sumamente necesario el inglés. Sumamente necesario, sí. En todo aspecto, más que nada la charla, no la conversación, porque es algo que tus compañeros, si hay un lenguaje que unifica países o naciones o lo que sea, es el inglés. Todos vamos a ir por ese lado.
Fundamental, sí. El inglés es absolutamente fundamental, sí.
Totalmente.
Con respecto a eso que te preguntaba, te quería consultar, ¿vos te capacitaste una vez recibido? ¿Hiciste algún curso o posgrado? O sea, ¿de qué manera ampliaste tus conocimientos?
Bueno, estar capacitado y continuar formándote, uh-huh, depende mucho de la carrera. No es lo mismo para un médico que para un periodista que para un ingeniero. Hay cosas que uno las puede aprender solo. Por ejemplo, el periodista puede aprender muchas cosas solo. Uno puede ir a la universidad, hacer 30 posgrados y ser malísimo entrevistándole. Podría ser polémico darles ejemplos de periodistas que entrevistan horrible en Argentina y otros que entrevistan muy bien, pero no lo voy a hacer, lo vamos a dejar ahí. Pero ustedes, obviamente, cada uno tiene sus favoritos, y la verdad es que eso es algo que no se puede aprender en la universidad o con cursos o con posgrados. Eso es algo que sale y que es natural. Ahora, después, tal vez hay gente que hace periodismo de datos, de investigación, uh-huh, que obviamente tiene que aprender muchas de esas herramientas y técnicas en la universidad, y es fundamental especializarse en ese sentido. Todo lo que sea análisis de audiencias, todo lo que sea vinculado a tecnología, todo eso sin dudas hay que hacerlo con posgrados y con estudios, porque no son cosas que uno las puede aprender por su propia gracia personal, o porque uno es simpático y sabe entrevistar, porque tiene carisma, o porque mira videos de YouTube. Hay cosas que sí tenés que sentarte, leer y practicar. Algo que me decía mi mamá siempre, que yo nunca cumplí, pero sobre todo para el periodismo fundamental, es leer. A mí me encanta leer noticias, leo todos los diarios, trato de mantenerme informado no solo de lo que pasa en Argentina, sino en todo el mundo. Leer en otros idiomas también, si hablan inglés o algún otro idioma, es fundamental. Pero literatura, que es algo que yo reconozco que hice siempre muy mal, que no le di seguimiento y que no le dediqué mucho tiempo, es absolutamente necesario, sobre todo para escribir bien, para hablar bien y en general para tener un poco de cultura, ¿no?
Bueno, veo que está Mario Méndez de Entre Ríos, Paraná. Mirá que es federal el programa, ¿eh? Y yo sé que estuviste en la cobertura del rescate de los mineros de Chile. No sé si estás ahí, Mario, conectado.
A ver. Hola, Cici. Acá estoy.
Bueno, vos presentate, y me imagino que algo tiene que ver tu profesión con esa cobertura especial que hizo Marcos Estupenengo en Chile.
Hola, Marcos. Primero, un gusto. Hola a toda la audiencia. Hola. Gusto verlos de vuelta, a Carmen, a Sergio, los chicos. En realidad, bueno, yo soy de Entre Ríos, estoy a punto de recibirme, si os quiere, de psicólogo. Pero bueno, me gustaría que nos cuentes un poquito más de cómo fue esa cobertura. Me imagino que habrá sido un desafío bastante interesante.
Casi me muero, pensé que Carmen habías traído uno de los mineros rescatados. fue una cobertura muy, muy importante. Yo en ese momento estaba en C5N, conducía el noticiero el fin de semana. Primero se conoce la noticia de los mineros. Como yo justo acababa de volver de ser corresponsal en Chile, apenas se conoce la noticia de que hubo el accidente, viajo a Chile, me quedo un par de días ahí, y bueno, contamos de la noticia. Todavía no se sabía que estaban vivos, es más, todos los medios decían que las chances eran prácticamente mínimas, que no había prácticamente chances de que estuvieran con vida y menos de ser rescatados. No me acuerdo cuánto tiempo estuve, tal vez una semana, 10 días, y luego vuelvo a mi trabajo habitual en C5N, y durante mi noticiero de fin de semana, no recuerdo si era un sábado o un domingo, sale esa excavadora con el papelito que dice estamos vivos los 33. Uh-huh. Ahí inmediatamente le aviso a Daniel Haddad y me dice, ya subite un avión y anda para allá. En vivo en el noticiero, mando un corte, me saco todo lo que tenía de traje y me voy a Aeroparque para sacar el pasaje, sin nada, no tenía ropa, estaba de traje de noticiero. Obviamente no había pasaje, tuve que largarme a llorar en el mostrador para que me dieran un pasaje y me lo vendieran. Me vendieron para el otro día, pero me pude meter en un vuelo porque la persona del check-in no se dio cuenta y me subió al avión. No. Fue un escándalo, pero llegué. Y bueno, a partir de ahí fue una cobertura que dificilísima, primero porque imagínense que no es el medio del desierto, y aparte un desierto muy particular porque de día es muy caluroso y de noche es extremadamente frío.
Pero te mandaron así nomás, el medio no te garantizó nada.
O sea, lo primero era llegar, pero ¿qué pasa? Yo tenía el soporte de CNN, porque como yo había trabajado CNN, tenía el móvil satelital de CNN, tenía todo lo que había tenido en la primera etapa. Lo importante ahora es que yo llegara como miembro de C5N a estar en la segunda etapa de la transmisión. Inmediatamente C5N dijo, esta cobertura va a ser tan importante que compraron un motorhome y lo mandaron a Chile, y ahí instalamos todo un centro de operaciones e hicimos esa cobertura formidable que creo que fue el rating histórico de C5N, si no fue uno de los más importantes en la historia del canal. Pero la cobertura que hicimos fue fenomenal. Yo estuve con el apoyo de CNN en la parte técnica toda la primera etapa, y después en la segunda etapa fue justamente con todo lo que mandó C5N, que realmente creo que debe haber sido una de las inversiones más grandes que hizo de transmisiones internacionales.
Uh-huh. Y la emoción que se habrá vivido cuando lo rescataron, ¿no?
Imagínate cuando a mí me tocó, no sé si ustedes vieron la película, pero en un momento me tocó entrevistar a una señora que me estaba hablando de su marido, que estaba ahí abajo, y de repente hice dos entrevistas más y llego a otra señora y me habla de su marido. Digo, no, pero si es el único que tiene ese nombre, yo ya hablé con la mujer. Usted no es la mujer, es la hermana. Me dice, no, y claro, y me di cuenta que había un señor que tenía dos mujeres.
¡Ay, no!
Y a lo gran, claro, a lo gran efecto televisivo, programa de Chimentos, la junté en vivo. No. Hicimos ahí una especie de corte Doctor Apolo para... Sí, yo creo que el único minero que no quería salir era... se les juntaron las mujeres en el exterior y es gracioso porque usaron esa escena en la película que hicieron.
Mirá vos, Marco, no, impresionante. Esa no la sabía, la verdad que increíble. Bueno, lo tenemos ahí a Marcos de La Pampa. ¿Cómo estás, Marcos?
Hola, Carmen, ¿cómo estás? Hola, Marcos, hola, chicos, ¿cómo les va?
Bueno, Marcos, hola, hola. Es docente y quizás, no sé si tenés alguna pregunta para hacerle, no, son los dos Marcos.
Quería hacer una acotación, si puede ser.
Dale.
Con respecto al caso de Chile, me acuerdo que el chico se llamaba Johnny, puede ser. Me acuerdo que no ni salgo. Eso fue lo que me quedó grabado de esa cobertura del hombre que tenía la mujer y la amante. Siempre lo recuerdo como una anécdota graciosa. Mirá. Me quedó el nombre. La película la vimos hace poco en la escuela. Muy, muy linda.
Una pregunta para que se conecten los dos, a Marcos como Ramírez como docente, que está ahí en La Pampa, en Catriló. ¿Qué le dirías, Marcos Estupenengo, a él como consejo para que forme a los alumnos secundarios en todo lo que es oratoria y comunicación durante la secundaria?
Yo diría, mira, hay gente que tiene muy claro qué es lo que quiere ser cuando sea grande. Muy, muy claro, yo lo tenía muy claro. A esos creo que lo mejor que puedes hacer es darles el apoyo, ayudarlos, incluso si es una carrera que crees que, bueno, puede ser que no tenga tanta salida laboral, que no sea lo más, bueno, tal vez tratar de encontrar la forma de qué es lo que pueden hacer para que sea una carrera con sentido a lo que la persona le gusta y que también pueda vivir de eso, ¿no? Yo tengo un ejemplo, mi sobrina me estaba contando que iba a ir a la universidad para estudiar astrología, astronomía, no sé, una cosa así, digo, pero Belén, ¿de qué vas a trabajar? Entonces, bueno, un poco de persuasión la convencí de estudiar desarrollo de sistemas orientado a aplicaciones de astronomía. Entonces, capaz un poquito de orientación y foco en algún tema especializado es importante. Y después lo que decías, Carmen, es fundamental el tema de oratoria y hablar. Yo creo que para cualquier carrera, salvo, no sé, que uno sea oftalmólogo, que también incluso le va a servir, pero derecho, marketing, relaciones públicas, periodismo, oratoria, la capacidad de hablar, de relacionarse es fundamental, ¿no?
Totalmente. Bueno, ahí veo que está Ronald conectado, que es alumno secundario de la Escuela Técnica. ¿Estás por ahí, Ronald? Es una escuela técnica acá de Capital. Hola, Ronald, ¿cómo estás?
Bien. Llegué un poco tarde porque tuve unos problemas con el internet.
¿Qué estudias, Ronald, en la escuela técnica?
Estoy estudiando la especialidad electrónica. Estoy en sexto año. Falta poco para que termine y todo eso. Me interesó todo lo que usted dijo.
¿Sabes? Carmen y Ronald, que es curioso, pero uno a veces habla de carreras como comunicación, periodismo, derecho, abogado, ingeniería, medicina, pero hay carreras también técnicas que son fundamentales y que tienen, pero no una amplísima salida laboral, y que son carreras hasta de diseño ya, y donde hay lugares en el mundo donde es imposible encontrar una persona que sepa hacer reparaciones de un tema o de otro, cosas básicas del día a día que se necesitan en las casas, en la construcción. Esas carreras también creo que son fundamentales, y cuando uno tiene un dote o alguna habilidad técnica, tiene que aprovecharla al máximo, porque por ejemplo, yo he tenido habilidad en el periodismo, pero no tengo ninguna habilidad artística, no sé ni pintar, ni cantar, ni dibujar. Entonces, cualquier persona que tiene una habilidad, yo creo que es importantísimo que la aproveche.
Seguro. Bueno, y Ronald se sumó porque además integra parte de un equipo de taller de radio en la Escuela Técnica. Así que saludamos también al profesor, un capo que está ahí formándolos en comunicación a los alumnos de la Escuela Técnica. Se nos está acabando el programa. Les recordamos nuestro Instagram, jóvenes.enacción. Marcos, un placer ha sido y seguramente volveremos a contactarte en otro momento por ahí con otros temas. Con otra mesa redonda, pero ha sido un lujo tenerte nuevamente y volver a conectarnos. Ahí está, la veo Jenny también, pero no llegamos hoy a que puedan hacerte preguntas más todo porque es imposible, nos sacan ahora del aire. Te mandamos un abrazo grande y seguimos conectados, y bueno, por supuesto,
un beso grande para todos. Un
es
placer,
a votar para... responsablemente el domingo. Ir a votar, elegir lo que quieran, el mal menor, lo que sea, pero que voten, a conciencia, que se definen 4 años de las elecciones de nuestro país para elegir presidente de la nación. Así que nos vamos. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo jueves a las 20 horas aquí en Radio Cultura nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Con un aplauso terminamos. Chau, chau.
Fundación Barceló dicta las carreras de Medicina, Psicología, modalidad presencial y a distancia, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición, modalidad presencial y a distancia, Enfermería a distancia, Instrumentación quirúrgica y Análisis clínicos. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar.